Que es investigador y profesor universitario, es especialista en medios de comunicación e industrias culturales, y el tema está planteado. Martín, buen día. Somos Fabián, Sebastián y Ale. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, ¿cómo estás siguiendo de cerca esto que estábamos contando, ¿no? Es apasionante en algún punto, pero, como decía bien Seba, parece muy parcializado, ¿no? Todo lo que se está haciendo con las redes para contra Putin y contra Rusia.
Sí, efectivamente, veo que hay un doble estándar muy manifiesto por parte de las plataformas digitales grandes como Facebook o Instagram, que son de Meta, o YouTube, que es de Google, o Twitter, porque efectivamente van en contra ya no solo de estándares de libertad de expresión, de no discriminación, de eliminar discursos de odio y de apología de la violencia, no solo van en contra de eso, sino que además contradicen sus propios términos y condiciones, que se supone que son la ley de estas plataformas, que obviamente ha sido diseñada por ellas mismas. Entonces, en un caso permiten, ellas dicen temporalmente, el funcionamiento de grupos nazis, abiertamente nazi, o sea, esto no es una opinión mía, sino que es un dato de autopercepción de esos grupos. Se reclaman nazis y los reivindican o los toleran temporalmente porque ahora esos grupos se oponen a Putin. En otros casos, obviamente, en Alemania no permiten que funcionen grupos nazis, lo cual me parece obviamente bien. En un caso permiten amenazas de muerte contra los rusos, contra los invasores rusos, contra Putin mismo. Uh-huh. En otros casos, obviamente, no permiten, y me parece bien, amenazas de muerte. En un caso, etiquetan a medios de comunicación e incluso a periodistas como si fueran medios de comunicación, y te digo textualmente, dice, medio de comunicación afiliado al gobierno, Rusia, pero en otros casos,
muy sesgado,
de medios de comunicación que son afiliados a otros gobiernos, que no son el de Rusia, claro, no los etiquetan.
Muy sesgado, muy orientado.
Estándar, sí. Es muy complicado, es incluso peligroso, porque obviamente pone en riesgo la vida, la integridad de personas. Cuando vos amenazás de muerte, digamos, hay del dicho al hecho, digamos, puede haber un corto trecho, ¿no?
Sí, sí. ¿Y se puede explicar de alguna manera todo esto que sucede desde el punto de vista de un interés comercial? ¿Desde qué punto de vista? Porque la verdad es que se bloqueen las redes de Twitter, de YouTube, de Facebook, de un mismo canal de televisión, que es Rusia Hoy en la traducción. La verdad es que suena como bastante curioso, más allá de tomar partido, ¿por qué esto sucede solamente con Rusia y no, por ejemplo, con Israel y sus ataques sistemáticos a Palestina o con los árabes atacando, no sé, Yemen, por ejemplo?
Mirá, aquí hay, yo creo que, dos dimensiones para responder la pregunta. Una dimensión es comercial, efectivamente, pero está asociada a la segunda, que es geopolítica. Uh-huh. Estas grandes compañías tecnológicas, la mayoría de ellas con sede en los Estados Unidos, tiene obviamente sus principales mercados de usuarios, de consumidores, de vendedores, digamos, su recaudación, sus ingresos, básicamente está asentada en Occidente. Por lo tanto, digamos, les interesa conservar y obviamente aumentar ese mercado que es para ellos privilegiado. Por decirte, Facebook, Google o Twitter, en China, por ejemplo, no están. En Rusia son eran, digamos, los utilizaba la mitad de la población, pero en Rusia había sus propias redes sociales. Ahora Putin bloqueó a estas plataformas occidentales. Entonces, aquí hay una mezcla que yo creo que se ve muy bien representada, esa mezcla entre el interés comercial y la apuesta geopolítica, por quiénes son las personas que revisten los cargos más altos como ejecutivos de esta plataforma. Por ejemplo, Nick Clegg, que es el vicepresidente de Asuntos Globales de Meta, que es la compañía que antes era Facebook,
sí.
Es un ex político británico, fue un ministro del gobierno británico de carácter liberal, de partido, quiero decir, liberal-demócrata,
sí.
De Bretaña.
Sí.
Entonces, digo, esta simbiosis entre alta política, geopolítica de las potencias occidentales e intereses comerciales, yo creo que influye mucho a la hora de explicar esta decidida, decidido encolumnamiento de estas grandes plataformas con los con la política de estos grandes países de Occidente, ¿no?
Fabi, Martín, sí. ¿Hay alguna, digamos, en esto hay alguna forma de plantear algún, digamos, alguna protección de los derechos de los usuarios? Digo, porque estos obviamente son mega compañías que casi son más poderosas que varios países que están inscritos en las Naciones Unidas, pero digo, ¿le queda al usuario, a la gente común alguna herramienta para protestar, para plantear, o hay que asumir cómo está y listo, y no queda otra? Incluso para ellos a nivel mundial pueden llegar a tener algún tipo de sanciones si se corren de algún límite, o no tienen ningún límite tampoco.
Mira, a nivel mundial es difícil que tengan sanciones porque no hay normas mundiales, digamos, si hay estándares que, como te digo, para mí en muchos casos son violados, de protección de datos personales, suponete, con las megafiltraciones de datos de usuarios que muchas de estas compañías han tenido en escándalos internacionales y no han recibido internacionalmente, digamos, vulneran los estándares, pero no hay una ley que se les pueda aplicar. Ahora, a niveles locales la cosa cambia. Es verdad, como decís, coincido, que muchos estados nacionales son bastante menos poderosos que las propias compañías, desde el punto de vista económico e incluso político. No obstante, los países tienen sus leyes. Nosotros en la Argentina, siendo un país periférico, con lo modesto que podemos decir que somos, bueno, le ha aplicado varias multas el Estado argentino a Google o a Facebook por violación de datos personales, por violación de privacidad. Fíjate vos que la actual vicepresidenta argentina tiene una demanda contra Google porque hace 2 años en el motor de búsqueda Google editó, digamos, el resultado de la búsqueda. Eso fue fruto de un hackeo, pero digamos, la responsabilidad final es de la compañía. Cuando ponías el nombre Cristina Fernández de Kirchner, te aparecía una leyenda injuriosa contra la vicepresidenta.
Sí, corrupta, algo así decía, ¿no? Sí,
y sí. La Corte Suprema de Justicia.
Ladrona. No
es... Ladrona decía, exacto. Sí,
ladrona
sí.
De Argentina, algo así. Sí, pero sí. Lo que quiero decir es, la Corte Suprema de Justicia argentina, que no es precisamente kirchnerista o cristinista, más bien lo contrario, sin embargo, en este caso le dio la razón a ella, porque la tiene, porque te quiero decir, la ley argentina impide que haya una alteración manifiesta de ese contenido y hay una ley que te protege el honor contra injurias y calumnias. O sea, que ahí hay una ley que tenés que apelar. Cierto que los usuarios de a pie, la mayoría de la gente, es difícil que sea experta, ponerle en ley de defensa del consumidor, ley de defensa de datos personales o de protección de datos personales. Es difícil que todas las personas sepan esto, pero posibilidad de apelación hay. La verdad es que las compañías de Internet son bastante opacas y muy poco amigables a la hora de permitir el derecho a defensa o la apelación de los usuarios finales. Pero es algo que en distintos países, incluso en Estados Unidos, en Canadá y en Europa entera, cada vez más hay regulaciones legales para ir metiéndole transparencia a este ecosistema digital que es bastante opaco, ¿no?
Te hago una consulta, antes, porque sé que Fabi querés ir por el lado de otro tema también. ¿Quién toma la decisión de censurarte la cuenta, por ejemplo? Cuando me ha pasado, he visto, algún artista sube la tapa de un disco, por ejemplo, que es una pintura de un pintor donde hay un desnudo, generalmente femenino, ¿no? Porque tienen hasta esa pacatería. Y censuran porque hay una mujer en tetas y te suspenden la cuenta. ¿Quién toma esa decisión? ¿Hay un algoritmo? ¿Hay una persona sentada en una oficina que lo controla? Tengo esa duda.
Sí, mira, está muy buena la pregunta porque son las dos cosas. Uno a veces piensa que el algoritmo, que obviamente el algoritmo es un software, o sea, es un programa, digamos, que corre en la plataforma, entonces que dice, siempre que haya, suponete, una figura con anteojos, ponele la blurreás o la censurás o qué sé yo, ¿no?
Sí, sí.
Siempre que ocurre X, entonces Y, ¿no? O sea, esa programación, en realidad, se automatiza, pero la hacen personas. Por lo tanto, hay una decisión.
Claro, de hay una orden. Claro.
Claro, y esa decisión es una decisión de la conducción de la empresa. Uh-huh. Entonces, esta pacatería que vos bien señalás, que nos limita el acceso a obras artísticas e incluso a obras históricas, por ejemplo, la fotografía de la niña del napalm, ¿se acuerdan de esa fotografía?
Sí, Vietnam, claro.
Que documenta el abuso en la guerra de Vietnam, de las fuerzas armadas estadounidenses con napalm. Bueno, es un cuerpo desnudo, obviamente, digamos, no podés retocar la fotografía para que a la pacatería del señor Zuckerberg le quepa no censurar esa foto. Bueno,
claro.
Facebook la censura a esa foto.
Es cierto.
Simplemente porque hay un cuerpo desnudo y tiene valor histórico. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es una decisión, la de la censura, tanto de la foto de la niña La Palm o una obra artística, como de la cuenta de Trump, cuando era presidente de los Estados Unidos. Esa censura se toma en el más alto nivel de estas plataformas. Y de nuevo, en muchos casos, se están cargando los derechos de libertad de expresión de los que ponen contenidos o quieren poner contenidos y de los que quieren acceder a ese contenido, ¿no?
Bien. Fabi, quería hacer una relacionada con otro tema de actualidad también. Es la última, Fabi, dale.
Sí, Martín, queríamos aprovechar para consultarte lo siguiente. Con el tema del tratamiento que hicieron los medios sobre el ataque a una joven en Palermo, el ataque y abuso sexual, hubo mucha controversia, incluso la propia víctima hizo un descargo, hizo un pedido público. ¿Vos qué viste de diferente o qué viste de mal o de o no bien hecho con relación a otros tratamientos parecidos de casos que tenemos reiteradas veces en nuestro país?
Mirá, yo lamentablemente veo bastante continuidad, no vi mucha diferencia, pero entiendo y comparto buena parte del reclamo de la víctima. O sea, hay una información que es de interés social y público, que es que hay una violación en grupo contra una persona o de una persona, pero me parece que insistir con imágenes, que es lo que la víctima reclama, ¿no? Imágenes no del todo disimuladas de ella, identificándola en algunos casos, vuelve a victimizarla, o sea, es una revictimización. Y me parece que el único sentido que yo entiendo, bueno, ustedes laburan en medios, ¿no? Yo he laburado cuando era joven, también como redactor en medios. O sea, el único sentido que le encuentro a eso es el morbo, es alimentar el morbo para tener un poco más de rating, para que el tema no se acabe.
¿Vos te referís a las filmaciones de las calles, digamos, lo que se vio con esas filmaciones que hicieron algunos vecinos y lo que se captó de las calles, de las cámaras oficiales?
Claro, exacto, o sea, exactamente, o sea, a la mediatización de esas imágenes. Me parece que, nada, son casos dramáticos con los que hay que tener un cuidado especial, ¿no? No me quiero poner en policía de los contenidos que aparecen en la tele, pero me parece que no siempre se está mirando en el costado humano y el drama humano que hay detrás.
Muy claro, como siempre. Ha sido un placer hablar con vos, Martín. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Martín Becerra, investigador y profesor universitario, especialista en medios de comunicación e industrias culturales.
La Cielo.